Si puede tomar su Biblia, abra la primera de Corintios 4. Voy a orar. Señor, venimos a ti agradecidos por la música gloriosa que hemos cantado esta tarde. Expresamos nuestra esperanza en el reino venidero de Cristo y Él guiándonos al reino. Escuchemos de Colosenses la esperanza gloriosa que tenemos, que hemos sido transferidos al reino de la luz. Entonces, Señor, te pido que este tiempo de estudio en tu palabra nos enriqueza en ser mejores adoradores y ser más seguros en nuestro entendimiento de tu plan y hacer más como Cristo, para que podamos ser luz y sal en este mundo. Ha sido tan bondadoso con nosotros. Y te pedimos por los que están perdidos, Señor, que los despiertes y ser paciente con los rebeldes pecadores de esta tierra, para que traigas más a tu reino. Te pedimos que esta noche la iglesia sea más efectiva como iglesia esta noche. Te pedimos, amén. Primera de Corintios 4. Quiero aclarar algo. Porque en nuestras series del milenio, ahorita estamos en el Nuevo Testamento de los testigos del Nuevo Testamento. Quiero aclarar que nuestros hermanos de al milenianismo dicen que el reino de Cristo está sucediendo ahorita. Son nuestros hermanos y hermanas y los amamos. Y hay, algunos de mis amigos son al mileniales. Y los queremos, pero para mí no es de ganar un argumento o de estar correcto. Yo tengo en mi corazón, me duele mucho viendo que lo que no ven, lo que dicen las escrituras, que pierden los elementos que tenemos nosotros de Dios, de Cristo viniendo en su reino. Deseo que todos los hermanos y hermanas que no ven el futuro para Israel y que creen que el reino de Cristo en la tierra está sucediendo ahora, interactúen con los cristianos judíos. Eso pondría un rostro muy, muy humano a ese sistema de creencias, y podría ver el dolor y la decepción que estas creencias traen a nuestros hermanos y hermanas judíos. Recientemente interactué con un ejecutivo del Ministerio Evangélico de Israel y mencioné que parece que las iglesias locales que defienden la creencia en el futuro reino de Cristo y en un futuro para el Israel nacional ahora son vistas como los bichos raros teológicos desconectados en el evangelicalismo. Me envió un artículo que desafortunadamente me lo confirmó. Es digno de un poco de nuestro tiempo. Este artículo pertenece de la edición de enero o febrero del 2023. El artículo se llama Enfrentando la Teología del Reemplazo. El artículo es el producto de una entrevista con cuatro teólogos. En su introducción, el autor explica: la teología del reemplazo está cambiando la iglesia evangélica, y hace la pregunta: ¿las bendiciones que Dios prometió al pueblo elegido de Israel han sido redirigidas a todas las creencias en la iglesia? ¿Recibirá la iglesia el futuro profético que Dios prometió al pueblo judío repentinamente a lo largo del Antiguo Testamento? Las personas que responden afirmativamente a estas preguntas sostienen una posición conocida como teología del reemplazo. Un teólogo, Dr. Charles Dayo, dijo que creo que lo que estamos viendo más es dentro de nuestro ámbito teológico que la gente se siente intimidada. Bueno, no puedes tomar la Biblia literalmente o no eres erudito. Ahora tienes la base para la teología del reemplazo. El historiador de la iglesia dijo lo siguiente: los dispensacionalistas siempre han reclamado la posición mayoritaria basada en el seguimiento de las bases, el seguimiento de la iglesia. La teología dispensacional era muy accesible, era popular. ¿Por qué es el dispensacionalismo tan accesible? Facio culpa a los seminarios que entrenan a los hombres más en teología y menos en la Biblia. Dijo, los que están graduando saben muy poco de la Biblia. Para ir un paso más allá, Facio ve en el paralelismo entre el movimiento hacia la izquierda en nuestra cultura y el movimiento que se aleja de la interpretación literal de las Escrituras. No es curiosidad, no es casualidad que los que están en la izquierda son liberales. Es lo mismo de los que degradan las Escrituras y son también liberales. Es la misma filosofía. Muchos dicen que no creen eso. No hay liberalismo político, pero viene de la misma idea, que viene de que pregunta, cuestiona la verdad. Hoy en día, el dispensacionalismo es temida palabra y el estigma asociado a ella se parece mucho al capitalismo. Esa palabra es anatema para la mayoría de las personas. Incluso si la necesitamos y dependemos de ella para cómo funcionamos como sociedad, eso demuestra el poder de la influencia cultural. Cuando Facho dice reformado, se refiere a todo el paquete de teología reformada que incluye el desplazamiento de Israel como por la iglesia. No es optimista sobre el futuro de la teología en América del Norte. Él cree que las formación de pastores en otras partes del mundo, como las naciones africanas, es la mayor esperanza para traer la verdad de vuelta a un compromiso con la interpretación literal. Dijo que no vendrán de América del Norte. El doctor Woodrow Crowe, maestro de la Biblia desde hace mucho tiempo para el Ministerio del Radio Regreso a la Biblia, cree que los hombres en otros países son la mayoría, por lo mayor esperanza para un regreso a una lectura normal de las Escrituras. Da esta razón. No tienen cosas que desaprender. La mejor manera es introducirlos en la palabra. En el proceso van a aprender que la iglesia es diferente de Israel. Una vez más, el historiador, yo conocí a un pastor africano que no le entendía muy bien. Y le pregunté, ¿qué crees de Israel? Y él había sido salvo hace una década antes. Y fue instruido en África por otros pastores. Y le pregunté, ¿qué crees de Israel? Y me dijo, lo que todos creen. Que son una nación apóstata y que Dios los va a levantar otra vez. Y van a ser la nación líder cuando regrese Dios. Y le pregunté, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y me dijo, mi Biblia. Eso me da mucha esperanza. El historiador Facio da una evaluación, una esperanza realista pero optimista. Creo que el dispensacionalismo ha perdido a la mayoría y no la está recuperando. Se trata de un fenómeno cultural. Para mí eso está muy bien. Rara vez la mayoría tiene razón. No creo que debamos lamentarnos por el hecho de que hemos perdido el consenso popular en la iglesia. Y como pastor, yo he visto esto vez y vez. Charles Dyer da esta esperanza que los cristianos necesitan sumergirse en la palabra de Dios para llegar a conocerla. Esa es la única respuesta para el mundo en este momento. Comienza con la alfabetización bíblica, simplemente conocer la Biblia. Si usted toma la Biblia al pie de la letra, usted terminará con un futuro para Israel. Dios no se retracta de las promesas. Les doy estos puntos para que deseo que entiendan del milenio. Esta es una batalla teológica que actualmente se está perdiendo. Algunos dirán, y muchos dicen, que este desacuerdo teológico no es tan importante porque todo lo que realmente interesa es el fin de los tiempos. Alguien me dijo esto esta semana. Ciertamente, podemos estar de acuerdo que en el Evangelio bíblico, pero rechazo firmemente la idea de que lo único que estamos hablando es de los tiempos finales. Por varias razones. Primero, la cuestión central es cómo entendemos la Biblia. El reemplazo de Israel debe ser explicado a nosotros por los teólogos que han encontrado las supuestas claves para la verdadera interpretación de las promesas del Antiguo Testamento. La verdadera interpretación del libro de Apocalipsis, como habiendo sucedido principalmente en el año 70 después de Cristo. Eso significa que el cristiano promedio no puede tener una idea de cuál es la verdadera trayectoria de la historia redentora sin que alguien le explique el código secreto. Segundo, el carácter de Dios está en juego. Israel es la nación elegida de Dios. La iglesia es el pueblo elegido de Dios de todas las naciones. Si la definición de Dios de elegidos es sois elegidos hasta que yo diga que ya no lo sois, entonces nuestra esperanza en la era de la iglesia es, en el mejor de los casos, tenue. Tercero, existe, según mis lecturas y en análisis de lo que nuestros hermanos y hermanas creen en el reemplazo de Israel, y el silencio general hacia los cristianos judíos que anhelan y esperan el día de la restauración de Israel, la teología del reemplazo es una fuente de tremendo dolor para nuestros hermanos cristianos judíos. Y por lo tanto, las organizaciones paraeclesiásticas que los representan son de vital importancia porque de esta pequeña manera de sus voces pueden ser escuchadas. Ciertamente no están siendo escuchadas en la mayoría de los seminarios. Vi en línea esta semana en los estados de doctrina de seminarios no dirigen el tema de Israel o lo hacen muy brevemente, que no sabes lo que creen. Si fuéramos a retroceder en el tiempo y comenzar una organización judía cristiana o algún tipo, digamos, en el siglo I, y pudiéramos nominar a cualquier pastor calificado para dirigirla, yo personalmente llamaría al pastor Pablo, porque su compromiso con la nación de Israel era tan profundo que dijo que renunciaría a su propia salvación en Cristo si eso traería la salvación de la nación. Él escribió en Romanos 9, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y dolor incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, apartado de Cristo por causa de mis hermanos, de quiénes son los padres y de quién procede el Cristo según la carne, que es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Pero más allá de un futuro para Israel, Pablo afirmó un futuro reino de Cristo en la tierra. Y ese es nuestro tema en este mensaje. El milenio en las cartas de Pablo. Pero permítanme mencionar esto antes de que lleguemos a Pablo. Algo acerca de Pablo. Pablo es el gran teólogo del Evangelio de Cristo. Aparte de Cristo mismo, Pablo ha definido y explicado en el Evangelio como el proponente supremo de la salvación solo por gracia, a través de la fe solo en Cristo. Leer Pablo es leer el Evangelio. Y eso trae a colación una pregunta interesante concierne a la venida del reino. ¿Será proclamando el Evangelio, habrá evangelismo en la venida del reino de Cristo? Después de todo, él diezmará a todos sus enemigos en su venida. Esta es una pregunta razonable, dado que parte del nuevo pacto para Israel se da en Jeremías 31:34. Y no volverán a enseñar cada uno su prójimo y cada uno su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Eso parece implicar que la presentación del Evangelio ya no será necesaria. Iba a guardar este tema para un tema mucho más adelante. Pero ya que estamos tratando con el punto de vista de Pablo sobre el reino en esta noche, les voy a dar 10 razones por las que el Evangelio será proclamado en el venido reino de Cristo. Pero ahora exploremos el milenio en las epístolas de Pablo. El doctor Block escribió, Pablo explica la necesidad de un reino de Jesús, el último Adán, antes de que comience el estado eterno. Hay unos temas que Pablo aborta consciente a la venida de Cristo. Primero, los santos de la era de la iglesia gobiernan en el reino venidero. Los santos de la era de la iglesia gobiernan en el reino venidero. En 1 Corintios 4, Pablo se enfrenta a la actitud arrogante de la iglesia de Corintio. 1 Corintios 4, 8. Ya estás saciado, ya has sido rico, has reinado sin nosotros. Y cuando desearía que hubieras gobernado en verdad para que también nosotros te gobernáramos. Ahora, Pablo está corrigiendo sus actitudes arrogantes que actúan como si fueran gobernantes y reyes. Podemos hacer 2 observaciones. Primero, los cristianos no están reinando actualmente. Lo tiene claro. No somos gobernantes en el reino de Cristo en este momento. Segundo, Pablo afirma que gobernar en la tierra es, de hecho, el futuro del cristiano. Que si los corintios estuvieran gobernando en la tierra, entonces Pablo y sus colaboradores ya lo estarían haciendo también. 1 Corintios 6. Pablo reprende a la iglesia porque los miembros de la iglesia estaban resolviendo disputas, llevándose uno a otros a los tribunales, demandándose unos a los otros. Como se atreven alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? Pablo reprende el ridículo acto de hacer que los incrédulos decidan cómo debe llevarse los creyentes. En versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pablo reprende. Piensan que tienen autoridad en el mundo. No tenemos. Parece en la calle y empiece a gritar el evangelio. No va a tener la autoridad. Y ciertamente no tenemos autoridad sobre los ángeles en esta era. A menos que estén mal de la cabeza. En 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo está hablando de una realidad futura. Estos no heredarán el reino y todos sus beneficios. El reino no es ahora o de lo contrario. Pablo habría dicho, los injustos no heredan el reino. Los siguientes temas vendrán de 1 de Corintios 15. Vayamos a 1 de Corintios 15. Solo me referiré brevemente a esto. Vamos a venir a capítulo 15 tres veces más en esta serie en general. En este momento solo voy a señalar algunos temas que demuestran la intención de Pablo de mirar hacia un reino futuro. Más adelante en esta miniserie dedicaré dos mensajes a 1 de Corintios 15 en un sentido amplio, pero en el ante el segundo tema, Pablo se refiere a tres resurrecciones diferentes. Pablo, en este gran capítulo de consuelo concerniente al futuro eterno del cristiano, da una breve línea de tiempo consciente a la resurrección. 1 de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su orden, o comenzamos en 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y el Padre. Cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Trataré esto en más detalle en el futuro. Cristo las primicias habla de la primera resurrección de un ser humano que nunca volverá a morir. Cristo mismo. Después de eso, los que son de Cristo en su venida, hablando del principio del fin de la era de la iglesia, el rapto y la resurrección de la iglesia, que Pablo describe en la porción más famosa de 1 de Corintios 15. Podríamos incluir ampliamente la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en Daniel 12. Que parece estar indicada al final de la gran tribulación. 7 años después de la resurrección de los santos de la era de la iglesia. En cualquier caso, Pablo está diciendo que primero fue la resurrección de Cristo. Y lo que es más importante, ha pasado una era antes del próximo gran evento de resurrección, que no ha sucedido. Estamos en esa era. El versículo 24 dice, entonces viene el fin. Esta frase griega, eita to telos, implica un periodo de tiempo desde la venida de Cristo hasta lo que Pablo simplemente llama el fin. Y la lógica nos empuja en esta dirección, entre la resurrección de Cristo y la iglesia. Ha sucedido ya menos de 2000 años. Si no hay una brecha entre después de eso, los que son de Cristo en su venida, entonces es mucho más probable que Pablo no hubiera insertado la frase, entonces viene el fin. habría tenido más sentido decir simplemente después de eso lo que son de Cristo en su venida cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. De hecho, hay un precedente en el mismo capítulo por un lapso de tiempo. Aquí en el versículo 22, después de eso, los que son de Cristo en su venida, epeita, pasada en la raíz de ita, ambos significan entonces. Así que tenemos epeita, eita. Eran días, pero había tiempo entre ellos. Los versículos 23 al 24 indican tres etapas, no dos. Lo cual, por cierto, nos da nuestra respuesta a la pregunta. ¿Cuándo resucitarán los santos mortales del milenio que mueren? Aparentemente como la etapa de las tres grandes resurrecciones de la historia redentora. Tercero, Pablo indica un periodo de transición, el fin de la historia redentora. Primera de Corintios 15, 24. Cristo entrega un reino perfeccionado a su Padre, pero lo que debe suceder primero, versículo 24, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pablo se refiere a dos salmos, el Salmo 110 y el Salmo 8. Y estos nos dicen con certeza que Cristo estará en la tierra y todavía habrá enemigos de Cristo en la tierra, al menos al final de su reinado. Salmo 110. Yahweh dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá tu cetro fuerte desde Sion, diciendo, domina en medio de tus enemigos. El gobierno de Cristo es de Sion. ¿Qué es eso? Es Jerusalén. Cristo tendrá dominio sobre sus enemigos. Es consistente. Y encaja exactamente con el dominio de Cristo sobre los pecadores, ejemplificado por su insistencia en que las naciones vengan a Jerusalén anualmente en Zacarías 14, 18. Y aquellos que se nieguen a ser castigados. Y encaja exactamente con la rebelión final al final del milenio. Apocalipsis 27. Y cuando se cumplen los 1,000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Gog, Magog, para reunirlas para la guerra. Y subieron a la llanura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Vamos a llegar a la batalla final en unos meses, pero hay tiempo transicional. Pablo lo indica. Cuarto tema, Primera de Corintios 15, seguimos allí. El estado final es solo para los santos resucitados. Pero yo pensé que estamos hablando del milenio, no el estado final. Pero el estado final es solo para los santos resucitados. Versículo 50 del capítulo 15. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ahora, es probable que Pablo esté hablando del estado final cuando cada persona en la nueva tierra sea resucitada. Porque ya sabemos por otros pasajes que hemos observado que el reino milenario incluiría tanto santos glorificados de la era de la iglesia como descendientes no glorificados de sobrevivientes de la gran tribulación. Algunos consideran que el versículo 50 habla del milenio y otros como el estado final. Pero no importa qué punto de vista se tome, sino si nos dice una cosa. Ese versículo está en contradicción directa con aquellos que dicen que el reino está sucediendo aquí ahorita en la tierra. Actualmente no hay santos glorificados en la tierra. El reino no puede estar sucediendo en la tierra ahora. Vayamos a Efesios 1. Un pasaje que a menudo se usa para apoyar el amilenialismo que Jesús está gobernando ahora. Efesios 1:19, nuestro quinto tema. La autoridad de Jesús sobre el mal está en dos épocas diferentes. La autoridad de Jesús sobre el mal está en dos épocas diferentes. Versículo 19. ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y la hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en edad, sino también en la venida. No discuto la autoridad absoluta de Cristo como reemplazando el poder de todos los demás seres espirituales. No conozco a nadie que lo haga. Pero siga la lógica. Cristo está actualmente sobre, en versículo 21, sobre todo gobierno, autoridad, poder y dominio. El contexto de Efesios nos dice que lo que Pablo está hablando, poder angélico. Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas mundanas de estas tinieblas. Los estudiantes de la Biblia reconocen casi universalmente esto como un poder angélico maligno, incluyendo, por supuesto, a Satanás, el diablo, enumerado justo en el versículo anterior, que debemos estar primero contra las acechanzas del diablo. Entonces, Cristo está gobernando sobre las fuerzas malignas, lo que significa que Él tiene el control soberano total de todos los eventos. Cuando, sin embargo, sin el versículo 21, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Solo en la era venidera, la forma en que Cristo estará en dominio sobre las fuerzas del mal es atándolas por 1,000 años, como se indica en Apocalipsis 20. Pero señalo que Pablo dice que las fuerzas del mal están bajo el gobierno de Cristo en esta era y en la era futura venidera. En la última etapa, todas las fuerzas malignas serán echadas al lago de fuego. Colosenses 1:13. Sexto tema. Pablo ve el reino como futuro. Ve el reino como futuro. Es el sexto tema. Todos podemos estar de acuerdo en que nuestra ciudadanía ha cambiado como creyentes en Cristo. Pablo mismo dice que somos ciudadanos del cielo ahora que estamos en Cristo. Colosenses 1:13, versículo 12. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y Pablo parece estar refiriéndose a esto en Colosenses 1:13. Y ciertamente el elemento de la transferencia de lealtad está definitivamente presente. ¿Está diciendo Pablo que estamos viviendo en el reino de Cristo en la tierra en este momento? Recuerde que la herencia tiene implicaciones estalógicas futuras mucho más que solo una realidad presente. Pablo en Efesios 1:14 dice, el cual es dado en prenda de nuestra herencia para redención de la posesión de Dios, para alabanza de su gloria. Más adelante en Colosenses, Pablo da la promesa de Dios. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, sirve al Señor Cristo. Gálatas 5:21. Pablo enumera las obras de la carne que caracterizan a los incrédulos y dice que los que practican tales cosas no heredarán indicativo, activo, futuro, el reino de Dios. Podemos argumentar que casi cada vez que Pablo habla de nuestra herencia, tiene una visión futura. Vayamos a Romanos 9. El séptimo tema. Israel tiene un papel central en el futuro. Siento que hablas de eso cada tarde el domingo. Sí, sí, es cierto. Esto está por donde quieran en las Escrituras. Y más en Pablo. En una miniserie posterior más específica para Israel, haré un estudio más detallado de Romanos 9 al 11, pero señalemos algunos aspectos destacados. Primero, la totalidad de las personas salvas incluye específicamente a Israel. Israel es identificada nacionalmente y la iglesia como gentiles. Romanos 9:25, como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, y será que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo. Versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles quienes no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Esta es la salvación de los gentiles que predice en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba un remanente de judíos salvados? Isaías clama acerca de Israel. Versículo 29. Y como dijo antes a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Ellos en un pronombre. La salvación de Israel es futura. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ellos es un pronombre plural con el antecedente. El punto de referencia viene antes de él. El último pueblo plural se encuentra en el versículo 31, Israel. Punto 3. A pesar de la rebelión de Israel, Dios no ha rechazado a Israel. Por lo tanto, Israel tiene un futuro. Versículo 1 del capítulo 11. Por tanto, pregunto. Alguien me preguntó. ¿Dios ha rechazado a Israel? Y leí Romanos. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Cuarto, el lenguaje de la doctrina de la elección se usa con respeto a Israel, garantizando su futura salvación. Versículo 2, Dios no ha rechazado a su pueblo al cual conoció antemano. Nótese que Dios conoció de antemano. Prognosco, el mismo lenguaje usado unos capítulos antes en Romanos 8:29, porque a los que antemano conoció, también los predestinó para que se hicieran conformes a la imagen de su Hijo. Punto quinto, Israel ha tropezado, no ha caído. versículo 11. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles. Los celos son con el propósito de traerla de vuelta. Sexto, la oscuridad espiritual de Israel es temporal. Versículo 25. Hermanos, ¿para qué no seáis sabios en vuestro propio parecer? No quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Note que esta dureza espiritual de corazón es hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Un 1% de los judíos cree que Jesús es el Mesías. ¿Qué es el resultado? Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion y el libertador quitará a Jacob la impiedad. ¿Quiénes aquí son descendientes de Jacob? Todo Israel será salvo. ¿Qué es todo Israel? Todo judío salvo. Recuerde, Pablo define a Israel en el capítulo 11, en el versículo 1, descendientes físicos de Abraham y de cualquiera de los hijos de Jacob. Resultado séptimo. El apodo actual de Dios para Israel es el amado. Versículo 28. Es su apodo actual. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué significa eso? Que en el día de Pablo y en nuestro día también, los judíos no les gustaban el cristianismo. Los creían locos, no les gustaba. En el momento son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Amado es el apodo de Dios para Israel. Por causa de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, Israel será salvado. Ella es su amado. Octavo, la presencia de Cristo está asociada con el reino. Hay varios de estos, se los voy a leer. Esto está hablando de la presencia física de Cristo en la tierra. Voy a leer temas importantes como la presencia de Cristo, el reino de Cristo, el reino de los cielos, la gloria del reino, están asociados juntos para Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:12, para que andéis como es digno del Dios que os llama a su reino y su gloria. ¿Estás disfrutando de la gloria de Dios actualmente? No. Y note que la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios, está asociada con el reino. Segunda de Timoteo 4:1. Te conjuro en la presencia del Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, y por su manifestación y su reino. Nótese que la aparición de Cristo está asociada con el reino de Cristo. Estos son dos términos en la aposición el uno al otro. Son términos paralelos. Segunda de Timoteo 4:18. El Señor me liberará de toda mala acción y me salvará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino celestial, el reino de Dios es futuro. Pablo puede estar hablando del rey, del cielo tal como está ahora, pero usa el término reino y habla del, de él como futuro. Y la clave del, de este futuro es el Evangelio de Cristo. Dije antes que ya que estamos mirando a Pablo, ese gran teólogo del Evangelio abordaría la pregunta, ¿habrá evangelismo en el reino milenario? No tiene que ver esto con lo que acabamos de ver, pero lo vamos a ver al final. Jeremías 31:34, y no volverán a enseñar cada uno su prójimo y cada uno su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque de perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Significa esto que no habrá presentación del Evangelio ni evangelismo en el reino milenario? Se da en el contexto del nuevo pacto que viene completamente sobre Israel como nación. El contexto es muy claro al respecto. Ahorita estamos hablando, compartiéndoles a los incrédulos de Yahweh. Incidentalmente, esta es una buena evidencia en contra de que el reino sea un estado actual. A lo sumo, esto está describiendo una dispensación especial en la que cada judío siempre será salvo a lo largo de del curso del reino. No puedo probarlo, pero al menos está sobre la mesa. Sin embargo, no podemos usar este versículo para decir que el Evangelio ya no se presentará en el milenio. Y 10 indicadores de que habrá un ministerio del Evangelio en el reino milenial. La presencia continua del pecado en el mundo necesita el Evangelio. La presencia del pecado en el mundo necesita el Evangelio de la gracia. De lo contrario, solo hay ira para tratar con cada pecado nacido. Zacarías 14 indica disciplina sobre las naciones que se negarán a venir a rendir homenaje y respeto a Cristo anualmente en la fiesta de las cabañas. La disciplina solo es necesaria cuando existe el pecado. La muerte todavía ocurrirá en el milenio. Aunque la esperanza de vida para los que no han resucitado, para los que no han sido glorificados, aumentará tremendamente. El que no llegue a la edad de 100 años será considerado maldito. Pensamiento es añadido por los traductores como una ayuda, pero el hebreo es simplemente será maldito. Los niños que nacen con naturaleza pecaminosas necesitan el Evangelio. Isaías 65 indica el nacimiento de niños. De hecho, la mortalidad infantil será erradicada, lo que significa una explosión demográfica en un ritmo nunca antes visto, un tiempo glorioso. Es el pecado el que piensa en la disminución del tamaño de las familias, en la disminución de la población mundial. Pero no hay ninguna indicación en ninguna parte de que estos infantes nacerán desprovistos de una naturaleza pecaminosa. Sabemos que muchos de los descendientes de los nacidos en el este reino eventualmente se organizarán y se rebelarán para la última rebelión. Tercero, el Rey Jesús enseñará sus caminos, los cuales deben incluir advertencia. Isaías 2 al 4. Y sucederá que en los postreros días el monte de la casa de Yahweh será afirmado como cabeza de los montes, y será levantado sobre las colinas, y todas las naciones afluirán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y andemos por sus sendas. Otras cosas que va a hacer. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y él juzgará entre las naciones y decidirá a favor de muchos pueblos. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación y nunca más se enterarán de la guerra. Fíjese en las palabras clave: juzgar, tomar decisiones. En el ministerio de Jesús en la tierra, su enseñanza, que incluye advertencia, siempre apuntaba a creer en él. Y esencialmente Jesús es el Evangelio. Cuarta, la mera presencia de Cristo y de los incrédulos necesita del Evangelio. ¿Cómo podría haber Cristo si no creyentes y no evangelios? La primera vez que Jesús vino, dijo que había venido a buscar y salvar a los perdidos. La segunda vez que Jesús venga será para gobernar a Israel y al mundo, pero eso ciertamente no excluye buscar y salvar a los perdidos. Quinta, la trayectoria de la historia de redentora es graciosamente ascendente. En el tiempo antes de Israel, Dios se dio a conocer a las personas. Abraham, Job, los amigos de Job. Muy pocos. Adán. Los descendientes de Adán. Algunos de ellos. Entonces Dios hizo una nación entera con la oportunidad de servirle. E incluso los gentiles podían adorar a Dios, pero tenían que unirse a Israel. En la era de la iglesia, el evangelio ha llegado a gran parte de la tierra. En la era de la gran tribulación, Jesús dijo que y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La trayectoria de la gracia ha sido continuamente ascendente. Es lógico que esto continúe en el milenio. Y tengo evidencia para eso. Mencioné la explosión demográfica. Hay varias cosas que históricamente han tenido un impacto masivo en la población del mundo. La enfermedad, Jesús y probablemente los santos glorificados como usted y yo estaremos sanado la enfermedad. Los apóstoles ciertamente lo hicieron incluso en sus estados no glorificados. Y dado que nuestras oraciones siempre serán perfectas, Jesús y sus santos glorificados estaremos sanando enfermedad. Los apóstoles lo hacían. Si usted ora para que alguien sea sanado, lo será. Guerras. Algunas estimaciones sostienen que más de 1,000,000,000 de personas han muerto en todas las guerras de la historia. Personas que nunca se reproducirán. Opresión del gobierno. Leyes contra las familias numerosas. Gobiernos corruptos que matan de hambre a su propio pueblo en nombre del control. Autoindulgencia para tener familias cada vez más pequeñas para proteger las aspiraciones profesionales y la conveniencia personal. Hablé con un amigo hace años. Tenía dos hijos Y ya acabamos. Le pregunté, ¿por qué? Porque pues, cuando vamos a Disneylandia, todos los rides son para cuatro personas y no queremos arruinar eso. Qué egoísta es eso. El asesinato. El asesinato de unos a otros. El asesinato de incontables millones y millones y millones de bebés. La inmortalidad infantil. Los abortos espontáneos ocurren a un ritmo que no se puede medir porque no siempre se conoce. Todo será eliminado y en base a esos factores es fácil apostar que más personas nacerán en esos 1,000 años que en toda la historia combinada. Si le gusta el ministerio de los niños, va a tener mucho que hacer en los 1,000 años. Sexto tema. La mera presencia de creyentes redimidos y resucitados con los incrédulos necesita el evangelio. A la iglesia se le dio la gran comisión en Mateo 28 para proclamar el evangelio al mundo. ¿Qué le llamamos a eso? La gran comisión para proclamar el evangelio al mundo. Todavía habrá incrédulos en el mundo. Lógicamente, si no hay evangelismo, y dado que los creyentes redimidos y resucitados serán perfectamente obedientes, tendría que haber un gran desmantelamiento, no más proclamación del evangelio. Aquellos que nacen en su pecado morirán en su pecado. Eso no puede estar en el ámbito de la posibilidad. La gracia de Dios continúa mientras los pecadores están en la tierra. Séptima. El significado evangélico de la atadura de Satanás. En 2 de Corintios, y aunque nuestro evangelio esté velado, lo está para los que se pierden, en cuyo caso el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Apocalipsis 20 nos dice que Satanás estará atado, incapaz de engañar durante estos 1,000 años. Por lo tanto, la atadura de Satanás debe tener un significado evangélico, ya que esa ha sido una de sus misiones principales, cegar al incrédulo. Octavo. Los creyentes aman el evangelio. En Romanos 1:15, Pablo dijo que estaba ansioso por predicar el evangelio a los creyentes en Roma. ¿Puedes imaginar un reino perfecto de Cristo en la tierra en el que el evangelio nunca se ha proclamado? Yo sostendría que el evangelio será proclamado en el estado final. Es solo que todos los que escuchan y ya serán resucitados y perfeccionados. ¿Te imaginas a los apóstoles de Jesucristo que todos estarán en el reino como los nuevos gobernantes de Israel, según Mateo 19:28, y ellos no proclamen el evangelio por el cual todos murieron? Los creyentes aman el evangelio. Puede imaginar, va a tener la oportunidad de sentarse con Pablo y explique Romanos. Noveno. El cumplimiento de su mandato por parte de Israel necesita del evangelio. Propósito de Israel como nación. En Éxodo 19. ¿Qué es el propósito de Israel como nación? Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Proclamar el perdón de Dios a todo el mundo. Zacarías describe la relación del mundo con Israel en el reino. Muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar a Yahweh y de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el manto de un judío diciendo, vamos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Los incrédulos siendo salvos, generaciones sobre generaciones. La décima, la descripción que Dios hace del Evangelio, necesita el Evangelio. Durante la gran tribulación, en un momento dado, un ángel será soltado para proclamar el Evangelio al mundo en confusión. Apocalipsis 14:6. Entonces vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía un Evangelio eterno para proclamar a los que habitan la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio es eterno. Habrá pecadores nacidos en la edad milenaria. Por lo tanto, el Evangelio será proclamado y la respuesta sin precedentes. Cada día un avivamiento de almas. Va a traer más elegidos. Sí, va a haber presentación de Evangelio. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por la claridad de tus escrituras. Está por donde quiera. Tu plan redentor brinca desde las páginas de las escrituras. Continuamos orando de los descendientes de Abraham, que traigas más a salvación, que conozcamos, que sus ojos sean abiertos y vean en él y clamen a Dios. Y que salves a muchos judíos y los traigas a ser verdadero, de parte de la verdadera Israel. Te damos gracias por esta iglesia. Úsanos para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.